Una vez superada la etapa de la lactancia materna, una vez establecidos los horarios y las rutinas, y ya nos entendemos con nuestro hijo, y ya no nos duele, y ya sabemos en qué momento tiene hambre, y somos unas expertas en extraernos leche, generar nuestro banco de leche, viene la etapa más compleja, porque de ahí para adelante con la famosa alimentación complementaria. Pero ¿cómo hacerle con nuestros hijos? ¿Qué debo de introducir primero? ¿Las verduras, las frutas? ¿Qué debo de hacer con las papillas? ¿Si es bueno o es malo? ¿Qué hay de la famosa técnica del baby led weaning, el estrés llevado por el bebé? Un sinfín de preguntas que nos hacemos, que de verdad, que muchas de ellas se quedan en mitos. Por ejemplo, ¿qué onda con el huevo? ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con el pescado? ¿Qué si son alergólogos? ¿Qué se los tengo que ofrecer después del año? ¿Qué si se los ofrezco antes va a hacer reacción hasta con la vacuna del sarampión? Y bueno, un montón de cosas que nos llegan por todos lados y nos bombardean de comentarios que nos hacen dudar si estamos haciendo bien las cosas o no con nuestros hijos, que si no debemos ofrecer esto, que si cómo lo vamos a ofrecer, en fin. Pero en este momento yo te voy a ayudar y aclarar todas tus dudas con respecto a la alimentación complementaria. Bueno, para empezar, recuerda que la alimentación complementaria debe de iniciarse exactamente cumplidos los 6 meses de nuestros niños. Si puedes empezar un poquito después, no hay ningún problema, pero es a los 6 meses, no antes. Muchísima gente inicia que a los 5 meses, que porque su bebé está pesadito y que ya no le llena la leche, y esas cosas son mitos. La leche es el alimento vasto y suficiente y el primordial hasta el primer año de vida. Si tú eres una mamá como yo, prolactancia materna, es decir, que todo tu primeros 6 meses, todavía el año y más, estás ofreciendo leche materna, pues ten en cuenta este dato. La leche materna es el alimento primordial hasta el año. Después de ahí ya tú decides si quieres iniciar con el destete. La Organización Mundial de la Salud indica que debemos de fomentar la lactancia materna hasta los 2 años o más. Pero eso ya es de cada uno, de ustedes, mío y dependiente. Pero ese no es el tema que hoy nos atañe. El tema es la alimentación complementaria. ¿Cómo introducir los alimentos a nuestros hijos? Primero debemos de saber que debemos de introducir un alimento por 3 días consecutivos, el mismo. No quiere decir que si vas a introducir el mismo alimento, no lo vas a preparar un día. Es decir, tienes que cocinar los 3 días lo mismo. No lo vayas a tener en refrigeración, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos los alimentos en refrigeración tanto tiempo? Pierden sus propiedades e incluso pueden tener otra consistencia y pueden saber mal. Nuestros bebés tienen que distinguir el sabor de la fruta o de la verdura que estés proporcionando en ese momento. El mismo sabor que les supo el día de hoy tiene que saber mañana y así sucesivamente. Entonces, los primeros alimentos debemos introducirlos 3 días consecutivos el mismo para saber si nuestros hijos no son alérgicos al mismo. ¿Pero cómo voy a distinguir una alergia? Sabemos bien que nosotros como adultos sabemos que algo nos hizo mal o nos dio alergia, o nos intoxicamos, como quieran decirle el término, cuando nos salen ronchitas, cuando tenemos comezón en el cuerpo, cuando incluso vomitamos, tenemos malestar estomacal. Pero un bebé, ¿cómo nos va a decir, oye, me cayó pesado, oye, tengo esto, mamá? Pues muy fácil. Los bebés van a tener evacuaciones constantes y líquidas, más de lo normal. En este momento ya debes de conocer cómo son las evacuaciones de tu niño. Debes de diferenciar el color de las popos, qué significa cada uno de los colores, para saber qué está pasando con el cuerpecito y el intestino de tu bebé. Y también pueden presentar vómitos. Vómitos después de un poquitito de tiempo de haber ofrecido el vegetal o la fruta o lo que hayas dado a tu bebé. Y también puede presentar algunos que otros granitos ya sea alrededor de la boca o en partes como la carita, las mejillas, la frente, incluso los bracitos, las coyunturas de las extremidades superiores, que son los brazos. Entonces, si tu bebé presenta alguno de estos síntomas, quiere decir que el alimento no le cayó muy bien, pero no quiere decir que ya es alérgico de por vida. Debes de suspenderlo y volver a ofrecer un alimento nuevo. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, nuestro hijo salió alérgico a la calabaza? Pensemos que tuvo alguno de estos síntomas y se lo di hoy. ¿Qué voy a hacer entonces? Ya nunca le voy a ofrecer calabaza. Le puedes ofrecer calabaza pasada una semana. Es decir, dejas y suspendes la papilla de calabaza, si es que le estás dando de esta manera, y la guardas, la tiras o te la comes o que tú quieras hacer, y después de una semana le vuelves a ofrecer la calabaza. Vas a ver que no va a haber reacción. Si tu hijo vuelve a tener reacción, entonces sí, debes de tener en consideración que no le es muy buena la calabaza en este momento. Ya cuando sea más grandecito, los 7 meses, 8 meses, se la vuelves a ofrecer, que su sistema inmune empiece a ser un poquito más grande. Pero bueno, recordando que nuestro estómago de adultos es muy grande, muy diferente al de un bebé, no queramos darle la misma porción que nosotros nos comeríamos. Para eso existen medidas. Oye, yo no sé cuánto le tengo que dar de comer de papilla a mi bebé, y es que yo le estoy haciendo papillas naturales, que yo soy una de las personas que cree que debemos de ofrecer tanto naturales como las famosas papillas de la marca Gerber o de la marca Parent Choice o Heinz o de la marca que sea que tú quieras. Porque en un momento dado, ya les contaré mi experiencia, salimos a algunos lugares de vacaciones y resulta que no hay manera de hacer purés, no hay manera de ofrecerle alimento a nuestros hijos, o no hay alimentos adecuados para nuestros hijos o la edad que tienen. Entonces, si nunca le has dado un Gerber, te va a dar terror darle. Por eso es recomendable que sí le des, no es malo, pero no en exceso, no todos los días, dale de vez en cuando. Entonces, lo que yo hacía cuando empecé con la alimentación de mi hijo, la verdad, aquí entre nos, tomé el curso de Baby Led Weaning, el destete llevado por el niño, pero me dio miedo, porque yo dije, ¿y si se me atraganta, qué voy a hacer? ¿Si se me ahoga, qué voy a hacer? Yo no sé dar primeros auxilios, y la verdad es que tomar un curso de primeros auxilios como que ahorita no me viene, espérame, necesito primero saber qué voy a hacer. Entonces, opté por iniciar la alimentación complementaria de Jacob con papillas. Pero para saber la medida, yo compré un Gerber de primera etapa. Un Gerber que es de 6 meses, ¿no? Está súper chiquitito, etapa 1, una miniatura, ya no me acuerdo ni cuánto pesa, ni cuánta porción le cabe. Pero la verdad es que de ese Gerber yo sacaba mis medidas. Y obviamente no le ofrecía todo porque no es necesario. El estómago de nuestro chiquito a esa edad, a esos meses, es del tamaño de una pepita. O sea, un granillo de arroz. Nada, está bien chiquitito. Entonces, imagínense nada más cuánta comida le cabe. Pues no mucha, más aparte la leche. Pues aguanta, mamá, no quieras que se acabe el Gerber de primera etapa en una sentada. Vete dando la idea. Yo, por ejemplo, recuerdo que el de primera etapa me duraba para la mañana y un poco para la tarde. Y ya, para la noche, la verdad es que hacía solamente dos comidas primero. Porque, pues, come muy poquito y primero, pues, era la leche, ¿ok? Ya después fuimos incrementando. En fin, ahora sí, vamos con los alimentos. ¿Qué debo de ofrecer primero? ¿Frutas, verduras, cereales, carne, proteína? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que se recomienda en los bebés es ofrecerles las verduras, no las frutas. No comencemos por las cosas azucaradas. Las frutas, todas las frutas, tienen muchísima fructosa, que es la acumulación de azúcar. Entonces, si tú le ofreces a tus hijos la famosa papilla de pera, de mango, de manzana, de melón, de lo que tú quieras o te imagines las frutas que le quieras ofrecer a tu bebé, se va a hacer adicto al azúcar y las verduras te las va a rechazar. Entonces, lo primero que debemos ofrecer son todas las verduras: calabaza, chayote, brócoli, zanahoria, ejote, chícharo, coliflor, etcétera. Todas las verduras. Ay, pero oye, Cindy, porque soy Cindy. ¿Qué pasa con las espinacas? ¿Qué pasa con las verduras o las hojas verdes? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Honestamente, no hay un cuándo. Tú las puedes ofrecer a partir de los 6 meses, no va a pasar nada. Te repito, debes ofrecer 3 días continuos el mismo alimento. Un ejemplo, que mi hijo a los 6 meses le ofrecí, creo que la segunda semana de que empezamos la alimentación complementaria, se me ocurrió darle espinaca. Y la espinaca solita, ¿eh? Entonces, a mi bebé como que le empecé a notar que le salían granitos alrededor de la boca y dije, ya no le voy a dar espinaca. La deshice y ya no, ya no le di a él la espinaca. Pasadas 2 semanas, le volví a ofrecer la espinaca casi al cumplir los 7 meses y no pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Los granitos que habían aparecido no le pararon. Ya no le volvieron a salir. No tuvo evacuaciones, no tuvo vómitos. Entonces dije, la espinaca le cayó perfecto. ¿Okay? No era el momento, ahora ya lo es. Y bueno, seguido de eso, vamos a lo que viene. ¿Cómo debo de ofrecer los alimentos? ¿Papilla, líquido o sólido en trozos? ¿Qué onda con este tema? Ok, Esto ya es decisión tuya, decisión de la persona que quieras que decida también en esta situación de la educación de tu hijo, la crianza de tu hijo. Y es que la famosa técnica llevada por el bebé, que es baby led weaning, el destete llevado por el bebé, pues es una de las técnicas más aconsejables y que de verdad tienes que poner en práctica en algún momento que decidas. Y más yo creo que lo debes empezar a hacer si te da miedito como a mí, pues a partir de los 7 meses, cuando tu bebé empieza a tener un poquito más de fuerza, que ya se permanezca sentado obviamente, que no empiece a hacer la famosa arqueada y que tenga una postura un poquito más rígida. ¿Para qué? La técnica baby led weaning también desarrolla la motricidad fina y gruesa en nuestros hijos, la empieza a fortalecer. Entonces, si tú quieres empezar esta técnica, va a ser otro tema que voy a tocar en nuestro podcast, que la verdad va a ser cómo se inicia, qué procesos tiene y cómo debo de ofrecer los alimentos si yo ocupo esta técnica. Sin embargo, si decides tener la técnica de las tortillas o la comida líquida, pues no hay ningún problema. Esto es a tu criterio, a tu manera, lo que tú quieras, ¿ok? Bien, siguiente punto que nos hacemos una y otra vez la misma pregunta es: ¿qué onda? ¿Cuándo voy a introducir las proteínas animales? ¿El pollo, la carne? ¿En qué momento? ¿Cuándo vienen? O sea, ¿mi hijo siempre va a comer verduras y frutas? No, a partir de los 7 meses podemos empezar a ofrecer el pollo, el pescado, aquí ahorita les voy a decir cómo, el pescado, el huevito, también podemos ofrecer la carne roja, magra, etcétera. Pero, ¿cómo la vamos a ofrecer? Ok, poquito a poquito, trocitos. Si lo estás haciendo baby led weaning, deshebradito, muy poquita carne. Si estás haciendo con papilla, pues molidito con la papilla, no hay ningún problema. ¿Y qué onda con los cereales? ¿Cuándo los voy a ofrecer? Los cereales también los podemos ofrecer a partir de los 6 meses, 7 meses. Cereales. No el cereal Gerber, no el Cerelac, no los cereales esos que venden, no sé qué otras marcas haya. Esos no son cereales, mamá. Los cereales son maíz, son papa, ajá. Entra también, por ejemplo, igual otro, las lentejas también, por ahí. Todas esas cosas son cereales. Entonces, debes de ser un cereal natural. No se vayan a comprar los Kellogg's, no se vayan a comprar esas cosas y digan, ay, que se los machaque, se los doy. No, mamá, ¿por qué? Porque esos cereales lo único que hacen a nuestros hijos es generar y empezarlos a provocar la obesidad. Y México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad de niños. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que estamos haciendo con nuestros bebés. Siguiente. Otra pregunta, y súper importante, que retomo lo que dije en un momentito. ¿Qué onda con el pescado y el huevo? ¿En qué momento? ¿Por qué se los voy a dar ahorita? ¿Por qué no está el año como dice el doctor, como dice mi abuelita, como dice la mamá? ¿En qué momento el pescado y el huevo deben de ser buenos? Ok, hay un chorro y un sinfín de mitos acerca de estos dos alimentos que vienen generando mucho lo que son los famosos alimentos alergólogos, que nos dan muchísima duda las mamás y decimos en qué momento se los voy a dar. Bueno, el huevo y el pescado se puede ofrecer a partir de los 6 meses si tú quieres. Honestamente, yo a Jacob se lo ofrecí a los 7 meses. ¿Por qué? Porque primero probé todas las verduras, posteriormente las frutas y después empecé a introducir la proteína. El huevo y el pescado fue el último que di a mi hijo en cuestión de los 7 meses, o sea, ya estábamos a punto de cumplir los 8 si no mal recuerdo. ¿Cómo se los di? Perfectamente cocidos, ambos, sin nada, de ningún tipo de aderezo, nada de condimentos, nada, solo. ¿Por qué? Porque lo que quería ver era si no hacía una reacción alérgica. El huevo, ¿cuánto huevo le di? La verdad es que empecé por media pieza de huevo, lo hice revuelto, bien, bien cocido, revuelto. Y el pescado, fue menos de una cuarta parte de pescado, o sea, fue casi nada lo que agarró una cuchara sopera, o lo que comemos, la sopa, valga. Entonces lo freí súper bien, casi quedó seco, y agarré con una cuchara y lo que jalé para empezárselo a ofrecer. Sin nada de condimento, ni que limoncito, ni que tantita sal, ahorita voy a decir lo de la sal, porque pues lo que queremos saber es si no produce alguna alergia a nuestros bebés. La verdad es que estos productos está comprobado e incluso en el libro de alimentación complementaria de nutrición de los mejores médicos se sentaron a dialogar, alergólogos, gastros, hepatólogos, todos pediatras, todos los que tengan que ver con el cuidado infantil en el Federico Gómez, aquí en México, el hospital de alta especialidad. La verdad es que ellos se sentaron y hicieron un manual de alimentación y quedaron en cuerda de que Los alimentos como el huevo y el pescado no producen alergias al año. Producen alergias después del año. Es decir, que si los ofrecemos después, podemos considerar que nuestros hijos van a tener alguna alergia por ahí. Porque antes de cumplir el año, nuestros hijos tienen la posibilidad de crear y generar sus propias defensas gracias a que el sistema inmune está completamente nuevo. Háganme cuenta que es un carro recién salido de la agencia, 0 kilómetros. Entonces, pues tiene todo perfectamente bien en sus medidas ideales y todo. Entonces, pues está listo para defenderse de cualquier cosa. Y pues así es lo que pasa con nuestros hijos y el huevo y el pescado y todo eso. Entonces, no teman, mamá, si te toca estar en este proceso, pues introduce el huevo y el pescado. No va a pasarles nada, créeme. Claro, que si tú ves alguna alerta en tus hijos, alguna señal de alergia, pues obviamente suspéndelo y vuélvelo a repetir como lo hicimos con, les expliqué con las verduras y las frutas y todo eso, ¿no? 2 semanas después, vuélveselos a ofrecer. Pero te repito, súper bien cocido primero. ¿En qué momento puedo darle a mi hijo huevo estrellado? A partir de los 8 meses. Ya que empezó a agarrar la onda, ya que tiene un poquito mejor su sistema, los 9 meses, ya le puedes dar huevito y todo. Oye, Cindy, yo de plano no quiero dar huevo a mi hijo hasta el año. Ok, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero se me antoja hacer unos panqueques a mi hijo y lleva un huevo. ¿Qué onda? ¿Qué hago con eso? Ok, puedes sustituirlo con la chía activada. Es más, yo tengo recetas en mi cuenta de Instagram. Si no me siguen, síganme. La verdad es que ahí tengo recetas donde ponemos la chía, en sustitución del huevo. La chía se tiene que activar, así que si quieres hacer panqueques para desayunar al otro día, te recomiendo que la chía la dejes descansar o reposar en agua en la noche anterior. Entonces, al otro día va a estar perfectamente hidratada y ya la puedes agregar a los panqueques. No va a pasar absolutamente nada, hace la misma función que el huevo. Y así hay muchísimos alimentos que podemos mezclar en sustitución del huevo, ¿ok? O que no es necesario hacer panqueques que tengan que llevar huevo. Por ejemplo, yo le hago muchos panqueques a mi hijo que llevan solo plátano, que llevan chía, quinoa y no le pongo huevo. Y eso que ya tiene 14 meses. Pero no es que no le puedo ofrecer huevo, es que a veces digo, caray, a mí me harta el huevo todos los días, yo creo que a mi hijo le va a hartar todos los días. Entonces trato de buscar alguna manera diferente de presentarle sus desayunos y darle desayunos nutritivos. Y aquí voy a tocar un tema súper romántico de las mamás y que nos partimos la cabeza todos los días y que nos dicen, dale bien a comer a tu hijo, dale nutritivo a tu hijo, sírvele un plato saludable a tu hijo. No, eso no, porque lo va a engordar. Oye, añádele a todos esos comentarios de que no somos un restaurante, no somos un buffet y que vivimos 4 o 3 en una casa y que tienes que hacer de comer para cada persona, pues óyeme, no estás en cocina económica. Entonces, yo lo que te aconsejo mucho es que a tu bebé le des de comer lo mismo que están comiendo ustedes y se sientan a la hora de comer todos a la mesa junto con tu hijo y a desayunar igual. Claramente está que no le vas a ofrecer, si haces enchiladas, no le vas a dar enchiladas. Puedes sustituir en frijoladas, puedes darle una enfrijolada, media enfrijolada, X, no sé, algo así, un ejemplo. Si haces cosas con chile, pues a él no le ofrezcas cosas con chile. Simplemente dale la comidita normal, pero su porción. Y que empiece a sentarse con ustedes. Ahora, ¿cuál es un plato saludable de un bebé? ¿Cómo voy a saber cuál es? Pues muy sencillo. Y esto debería de tener también nuestros platos de los adultos, nada más que nuestra porción. Pero nosotros nos encanta tener un plato vasto, lleno, que desborde aquí la grasa. No sé lo que sea, pero bueno. Nuestros hijos deben de comer en el desayuno, en la comida y en la cena una proteína animal. Cualquiera que tú decidas, proteína animal. En la comida debe de tener más un vegetal, o sea, una verdura. En el desayuno debe de tener más una fruta, ¿ok? En la cena no debe de tener ni fruta ni verdura. ¿Por qué? Porque en la cena se supone que ya es el último alimento del día y después de eso ya viene que la hora de dormir, que la hora del cuento y se van a ir a descansar. La verdura va a provocar en nuestros hijos inflamación. La fruta va a provocar en nuestros hijos energía, porque tienen azúcar y el azúcar da energía basta para seguir haciendo actividad. Entonces, en la cena únicamente tiene que tener proteína animal y un cereal. Un cereal cualquiera que tú quieras, una galletita, a lo mejor le das un pedacito de tortilla, a lo mejor le das una papita ahí, un purecito, lo que sea. pero nada más, mamá. No le vayas a meter el plátano y la manzana y la gelatina, nada de esas cosas. En el desayuno y en la comida, además de la proteína animal más la fruta o la verdura, sea el horario que le toque comer a tu hijo, le tienes que ofrecer también un cereal. Un cereal, pues ya sea la tortilla, sea la papa, sea la legumbre, lo que sea cereal, mamá. Por favor, cereales, ¿ok? Naturales, nada de que el Gerber, nada de que acá el Cerelac, nada de que el Nano, no sé qué cosas hay de esos cereales. La verdad es que ni siquiera no recuerdo esto, pero bueno. Ahí está, mamá. Esa es la alimentación complementaria de nuestros hijos. Oye, ¿y puedo poner horarios? ¿Puedo poner rutinas? Claro que sí. ¿Y tienen colaciones mis hijos? Claro que sí, mamá. Incluso en el día tienen que tener dos colaciones. Las dos colaciones deben de incluir fruta. En este caso puede ser pepinito, jícama o zanahoria. En ambas colaciones. No le vayas a dar manzana, no le vayas a dar fresa y no le vayas a dar gelatina. Esas cosas déjalas para mucho después. Eso produce obesidad en nuestros hijos. Los alimentos que les vas a ofrecer a tus hijos tienen las suficientes proteínas, las suficientes vitaminas, el calcio, si te preocupa, pues el colágeno, la grenetina, todos esos vienen en los alimentos que nuestros hijos están consumiendo de forma natural. La gelatina, el danonino, el yogur, el Yakult, todas esas cosas, mamá, lo único que tienen son azúcar. Entonces, evitémoslo, por favor. ¿Qué onda con el chocolate, Cindy? ¿Le puedo dar chocolate a mi hijo, el placer gustoso de todo ser humano, el chocolate? No. El chocolate es malísimo para los niños. Y no porque les vaya a hacer un hoyo en el estómago, porque les vaya a producir algún daño severo, no. Porque produce hiperactividad en nuestros hijos a la larga y aparte les da un exceso de energía que ni ellos mismos lo pueden canalizar y entonces viene la frustración de que no pueden parar de hacer cosas, no se pueden dormir, les produce insomnio y además los altera en sus nerviositos. Entonces, evítalo un poquito el chocolate, ya habrá momentos que le puedas dar. Si es un cumpleaños, bueno, pues a lo mejor una embarradita, pero nada más. Ahora, que si quieres darle chocolate porque está terco y porque tú también estás cerca, cómprate cacao natural y entonces dale cacao. Pero tampoco porque sea natural le vas a dar una cucharadota. Dale bien poquitito, solo a probar, pero cacao que sea natural, ¿ok? Y bueno, pues eso sería todo, mamá, por este podcast de alimentación complementaria, que espero que algo de esto que les haya compartido les sirva, les funcione. Y si tienen alguna duda o sugerencia, ya saben, encuentran en mis redes sociales, por aquí ando. Y el siguiente tema del que voy a tratar es un tema que también acomoda la paz, acomoda controversia. Ah, ¿qué onda con este tema? Que está bien trilladísimo, pero la verdad es que les va a ayudar bastantísimo, que se trata de los berrinches de los niños. ¿En qué momento empiezan los berrinches de los niños? ¿Cómo los debo de controlar? Oye, ya no aguanto. ¿Qué onda con ello? Ya les voy a decir, les voy a poner aquí un podcast también con eso. Y van a decir, oye, ¿siempre vas a estar hable tú sola? No. Estoy tratando de gestionar apoyo de especialistas. También estoy viendo por ahí. Y ya voy a empezar con ellos para que empecemos a hablar de temas como el sueño, las emociones de nuestros hijos. Ahorita viene el tema del berrinche. Y bueno, un sinfín de cosas también, de lactancia materna, el embarazo, la maternidad. Y también va a haber temas en estos podcasts que van a hablar sobre ti. Sobre ti, mamá, porque, ¿sabes? Pasa algo muy curioso. Nosotras somos las cuidadoras principales de nuestros hijos y nosotras somos las descuidadoras principales de nosotras mismas. Es decir, que nos dejamos hasta el último de todo lo que está primero. Entonces, no sé, puede ser una lista de 10 cosas que pueden estar primero y tú puedes ocupar el número 11. Ni siquiera estás en esa lista. Entonces, aunque no lo quieras, inconscientemente lo hacemos. Y me han preguntado mucho, sí, ahora, de la maternidad, ¿qué onda con mis sueños? ¿Qué onda con mis objetivos? ¿Ya nunca los voy a volver a hacer? Tranquila, vamos a hablar de ese tema muy pronto. Así que espera el siguiente podcast, que aquí andamos. Este es Momento entre tú y yo.